Y ahora presentamos en Universal Tiempo de Luz, hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud. Conducción, Cristina Gallo y staff.
Realmente un tema muy candente. Él me explicaba que pusiéramos como tema la violencia en nuestra sociedad, la violencia en nuestros días, como evidencia del deterioro del ser humano. Una humanidad sorda al conocimiento de las enseñanzas cósmicas y a las señales diseminadas en el mundo. Bueno, tenemos ya en línea a Jean-Georges Almendras, periodista, que ha llegado hasta nuestro programa para hablar del título que yo ya les presenté. ¿Cómo estás, Almendras? Buenas noches.
Buenas noches, Cristina. Es un gusto estar con ustedes y con los oyentes.
Pero para nosotros también siempre tenemos temas tan candentes y siempre bajo un punto de vista espiritual, ¿verdad, Almendras?
Exacto. Es decir, arrancamos de temas sociales, humanos, que desembocan siempre, porque todo comportamiento, todo accionar humano desemboca siempre en una lectura espiritual, en una reflexión espiritual, porque lo espiritual y lo humano, o sea, obviamente están estrechamente ligados. Entonces, sea el tema que toquemos, siempre vamos a hacer ese recorrido inevitable por el concepto básico de integrar la espiritualidad con lo humano. Y en estos tiempos modernos, donde los modernismos, las tecnologías, el consumismo, la diversidad de tecnologías de una civilización que por un lado nos jactamos, pero por otro lado nos avergonzamos, inevitablemente nos lleva, por ejemplo, a tratar ese tema que habíamos anunciado, que yo quería encarar y compartir con la audiencia a lo largo de este ciclo. Es un poco lo que todos conversamos en alguna medida, en reunión laboral, en reunión familiar, en la calle, en los lugares laborales, la violencia, es decir, el aspecto humano de lo negativo de la conducta humana, que es la violencia. Pero cuando hablamos de violencia, ¿sabes, Cristina? Claro, uno, en una forma muy instintiva o muy primaria, uno asocia violencia únicamente una agresión física o una agresión verbal, pero sobre todo física, y entonces ahí desembocamos en una agresión, en un homicidio, en atentar contra la integridad física de otra persona. Pero nos olvidamos, sí, esa es una manifestación de la violencia, obviamente, pero hay otros tipos de violencia que no necesariamente conllevan una actitud agresiva, una actitud de violencia física. Hay violencias sociales que se expresan de otra forma, en las diferencias económicas, en las diferencias sociales, en las injusticias sociales, en las injusticias laborales, en las explotaciones de personas con fines económicos, en la degradación que pueden hacer incluso imperios, gobiernos, sobre otras sociedades para explotar recursos o simplemente para denigrar etnias. Entonces, la violencia tiene una cantidad de rostros, una cantidad como el dado, tiene varias caras. Y indudablemente lo que nos preocupa siempre egoístamente, porque la condición humana nos lleva a esa concepción individualista, unipersonal, de decir, bueno, yo quiero mi confort, yo quiero mi integridad física, mi seguridad. Lo vemos desde nuestro ángulo, ¿no? O sea, mientras no me toquen a mí, o sea, y hablamos, Cristina, de lo que los oyentes muchos hablan en nuestro país, que es, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Es decir, la violencia ante el avance del delito. Pero en la sociedad moderna, por muchos factores que ahora quizás el oyente se sorprenderá, esa violencia no solamente se la tenemos que atribuir a quienes han cruzado la línea de la ley y han cometido una infracción y cometen delitos de agresión por narcotráfico, por ajuste de cuentas, por violencia pasional, etcétera. Hay un factor que influye mucho en estas situaciones de violencia del hombre. Estamos hablando del ser humano, el ser humano que cumple las leyes, el ser humano que paga sus impuestos, que paga sus deudas, paga sus compromisos, y el ser humano que no tiene esos parámetros. Ambos pueden ser perfectamente violentos, obviamente el uno con el rostro más descarnado y el otro con el rostro más sutil. Porque, por ejemplo, si una situación que los que manejan autos saben, por ejemplo, que está últimamente en los medios de comunicación asombrando, ¿cómo es posible que se susciten situaciones de violencia por cuestiones de tránsito?
Sí, sí.
De verdadera repercusión a nivel penal, con costo de vidas y agresiones físicas verdaderamente incomprensibles. De ahí la famosa los famosos guiones cinematográficos de relatos, historias de relatos salvajes. O sea, el hombre llega a determinados momentos que por factores circunstanciales o domésticos desencadena en una crisis de violencia inusitada. Todo eso tiene una serie de razones espirituales.
Antes de ir también a las razones, Almendras, sí. Hay que agregar algo, que la violencia llegó al cine, llegó al teatro, a la televisión, a los dibujos también cómicos para niños, a la pintura llegó la violencia, al sexo llegó la violencia.
Exactamente, o sea, retomas tú con esas apreciaciones la participación de los componentes de la conducta humana y del quehacer humano, que la violencia se va transmitiendo, sí, como tú decías, en los cómics, en una escena teatral, en los guiones televisivos, en los guiones teatrales,
en todo. Es decir,
en todo. En un aviso comercial, sí. La publicidad es violenta.
Sí.
Es decir, el deporte ya, obviamente, ya se ha transformado también en un elemento de violencia.
Exacto, muchas en el veces, deporte, claro.
En el deporte. Y hay una violencia que resulta mucho más agresiva, y quizás algún oyente pueda sorprenderse, es la indiferencia del hombre, la negligencia, la indiferencia, el hecho de ser tibios ante determinados temas que hay que comprometernos, que tenemos, esa indiferencia, que soy un buen ciudadano, no cruzo, no transgredo los semáforos, soy un ejemplar padre, mis hijos sacan todos dos en el liceo, yo pago toda impositiva, pago los impuestos, no me atraso en ninguna cuota de ninguna de los sistemas financieros, pero soy indiferente al sufrimiento que sale afuera de mi puerta de mi casa. No me importa que se mueran negros refugiados en el mar Mediterráneo, no me importa los refugiados que están aislados en Estados Unidos, separados de sus padres por una concepción del nuevo gobierno americano con respecto a los migrantes. No me importa. A mí me importa que de adentro de mi casa yo tenga todo el confort, una linda estufa, un buen sueldo, me alimente bien. Esa es una forma de violencia. Entonces, entre todo ese que tú hiciste muy bien en la contraria, todos esos componentes llevan a que el hombre se distancie de valores, pero sobre todo se distancie de valores espirituales. Y acá vamos a la lectura espiritual. O sea, acá vamos a enlazar una cosa que la opinión pública me conoce. Yo soy un hombre que no he vivido mi profesión meramente de la espiritualidad y dentro del ámbito espiritual.
Claro, porque tú has sido periodista policial.
Exactamente.
La has visto en primera línea, la violencia.
Sí, no solamente ver en primera línea la violencia, sino de alguna manera formar parte de la espiral de violencia, porque cuando somos cronistas policiales, de la época que sea, no interesa el 50, el 60, el 80, el 90 o el 2000, el periodista policial obviamente se nutre, se desarrolla, y desarrolla su profesión dentro de parámetros de violencia. Entonces, eso nos puede colocar en un círculo o en uno de los anillos dentro del comportamiento humano de una insensibilidad tal que no me permite, por ejemplo, tener un desenvolvimiento o un crecimiento espiritual. No, tenemos que saber convivir todos nosotros con la espiritualidad y también con todo lo que concierne al ser humano como hombre que tiene el bien y el mal en sus manos y dentro de su persona. Tampoco podemos ser extremos, o sea, siempre buscar el término medio. Entonces, como cronista policial, yo me permito decir, con conocimiento de causa, porque lo he vivido en carne propia, que no claro. Estoy hablando de estos valores como que yo estoy dentro de una gradería y he observado la violencia y hablo de la violencia, pero criticando todo esto, la violencia, o evaluándola, sin haberme de alguna manera involucrado en ella. Y entonces ahí entramos a que tenemos que desarrollar, inmersos en esta sociedad violenta, que no lo dice Almendras ni Cristina Gallo, creo que todos los sociólogos del mundo, los antropólogos y los sociólogos, particularmente que estudian el comportamiento humano, han llegado a la conclusión que vivimos en un mundo, en una sociedad violenta, que la violencia se ha globalizado. Se ha globalizado el crimen organizado, se ha globalizado la corrupción a nivel de los diferentes estados, de los diferentes gobiernos, e inclusive las formas de gobierno ya están cuestionadas, o sea, nos cuestionamos las democracias de las cuales nos jactamos después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, volvemos a un tiempo de democracias, se han terminado las dictaduras militares, el Plan Cóndor, pero ahora nos preguntamos, ¿las democracias también son una garantía para una convivencia dentro de valores de justicia, de ecuanimidad y de compromiso social? No lo sé, nos cuestionamos. Entonces, vivimos en un mundo violento. Y ahora a todo esto le agregamos que en este mundo y en este gran planeta tan diverso, existen también personas que hablan de que hay vidas en otros planetas.
Sí.
Existe una civilización con una ética diferente, con una conciencia, su ciencia es consciente, no es nuestra ciencia humana, que es una ciencia sin conciencia, que crea armas nucleares y está creando cada día armas de menor peso o de mayor peso para eliminar al hombre, y mentes maquiavélicas que quieren de alguna manera también empezar a cercenar vidas humanas dentro del planeta, porque hay planes económicos que cumplir, hay órdenes mundiales, hay un tema muy grande. Entonces, todo tiene una lectura espiritual. Hay muchas razones por las cuales el hombre se violenta y es violenta. Primero, porque no hay una promoción, un estímulo de los valores espirituales. Nos dedicamos más a desarrollar valores individuales, valores egoístas y valores de materiales, de la materia.
Sí, sí, exactamente.
Exacto. Y tú, que también has transitado por el ámbito del teatro, el ámbito de la televisión, el ámbito de la publicidad, has conocido de cerca, como una almendra en la crónica policial, también todos los parámetros en que se manejan esos esquemas. Pero no has perdido tu fibra y tu valor espiritual. Y ahí estás,
claro.
Desarrollaste como una profesional que ha logrado tener ese equilibrio. Bueno, eso es lo que tenemos que promocionar desde los medios de comunicación.
Almendras, tú sí, y yo, sí, que hemos transitado tanto tiempo en televisión, sí, y en todos los medios, nunca nos deslumbramos con nada.
No.
Nunca nos hemos deslumbrado, conservamos los valores y seguimos siendo los mismos.
Bueno, quizás porque hemos desarrollado individualmente y desde nuestros diferentes ámbitos y con nuestros diferentes pasados y nuestras escuelas espirituales, escuelas,
claro,
de valoración espiritual,
claro,
hemos mantenido, buscado preservar. Y esto que el hombre tiene que ejercitar, el oyente, que no tiene por decir, bueno, pero si yo trabajo en un ámbito de frivolidad, estoy condenado a ser frívolo, a ser superficial. No, pienso que el hombre, el ser humano, tiene que combatir con ese demonio interior que tenemos todos, porque el bien y el mal van de la mano, es inevitable. Y diría Eduardo Galeano en en alguna de sus grandes, maravillosas apreciaciones. Un día, en el día, yo un determinado momento soy ateo, a pesar que él dejó de ser creyente a su adolescencia y post-adolescencia, pero él respetaba mucho y valoraba mucho a quienes defendían la creencia en Dios. Pero él decía, de 8 a 10 tengo un estado de ánimo, de 10 a 12 a veces me hago en extremo ateo, y de 14 a 18 horas soy un hombre de una gran espiritualidad, de una gran... Todos vivimos, obviamente, el positivo y el negativo en nuestro propósito.
Claro.
Entonces, de todo esto vamos a ir hablando a lo largo de estos días, más adelante, pero lo que yo quiero poner énfasis hoy es que la violencia tiene una motivación. Hay una falta de desarrollo de la faceta espiritual, del ejercicio del músculo espiritual, diría yo. Los estilistas y los que les gusta mucho el cuerpo, los psicoculturistas desarrollan, ejercitan su músculo diariamente y llegan a tener un cuerpo escultural, mujeres y hombres. Bueno, el hombre en su espiritualidad es exactamente lo mismo. Tenemos que desarrollar eso que tenemos, no es que no lo tenemos. Todos claro. tenemos capacidad de hacer eso. Y bueno, y estos seres de otros mundos, de otros sí. planetas, de una sí. civilización, a través de los contactados extraterrestres, a través de hombres que cumplen una guía espiritual en esta tierra, uh-huh. han enviado mensajes, nos han dado mensajes que después desarrollaremos, pero fundamentalmente de tener una alimentación sana, básicamente, y tú eres ahí una embanderada en ese sentido de tener un equilibrio en la alimentación, sí. la Total. Carne, obviamente.
Sí, una activista incluso, ¿eh?
Una militante. Sí. Una militante de esa faceta que influye mucho, Cristina. Lamentablemente la alimentación es uno de los factores que inciden tremendamente en las razones por las cuales nosotros somos violentos. Porque Exacto. nuestro cerebro se ve afectado. Uno de los mensajes que maneja Giorgio Giovanni, a quien obviamente los oyentes conocen y me consta, sí. me comprende la genialidad de la ley, por haber formo parte de obviamente de su grupo humano, de su movimiento espiritual, de su movimiento social.
Sí, qué formidable, además, formidable.
Exacto.
Yo que lo sigo desde hace tantos años a Giorgio.
Sí, igualmente tú, exactamente.
Sí.
Entonces, él ha hablado muchas veces, porque ha tenido contactos directos con estos seres, y estos seres le han dado estos mensajes, su padre espiritual, Eugenio Siragusa, también hizo lo mismo. Pero hay un mensaje que es fundamental. El hombre, el cerebro es una computadora realmente divina, pero no divina de divino estético, divina porque procede naturalmente del creador, del padre, que creó esa computadora que es mucho mejor a la mejor IBM que pueda encontrarse en el mundo, o la mejor computadora. Pero el hombre tiene un cerebro y su computadora, si no la cuida en alimentación, en desarrollo, en valores, en buenas armonías, en buenas energías, obviamente si hay una enfermedad que le han transmitido este mensaje a estos contactados y a Bon Giovanni, por ejemplo, es el ARVAR, es la enfermedad de las neuronas del cerebro, que genera verdaderamente unos cambios radicales en el comportamiento humano que desencadenan, por ejemplo, lo que en la parte de criminología se puede observar en los últimos 20 años en la sociedad latinoamericana y en el mundo entero. Por ejemplo, los episodios de violencia extrema, de que el hombre mata a su mujer, mata a sus hijos, de que el hombre agarra un arma y más allá de los temas vinculados al terrorismo, pero por ejemplo, se desquicia, y como hace poco se desquiciaron en Estados Unidos, este hombre entra a un medio de comunicación, un diario, y elimina a 5. O sea, el hombre hace un crack verdaderamente tremendo. ¿Cuáles son los factores que influyen? Muchos factores, pero fundamentalmente el hombre, el cerebro del hombre está siendo dañado. Uh-huh. El hombre lo daña con su alimentación desastrosa, el hombre lo daña bajo diferentes. Hay mucho para hablar, Cristina.
Es verdad. Además se dice que el hombre comiendo carne se hace mucho más agresivo y más violento, ¿no?
Obvio, el exceso de la carne nos obviamente es una nos lleva, estamos nosotros viendo y observando, o sea, el animal que es muerto para consumo, obviamente que vive un estrés. Y obviamente estamos haciendo una ingesta de vibraciones que no son necesariamente las más saludables. Pero más allá de todo eso, obviamente que existe, genera también una alteración dentro de nuestra fisiología, de nuestro físico. O sea, tenemos que en la alimentación ser equilibrados, equilibrar los que son carnívoros, me incluyo, yo soy carnívoro, pero no excedernos en ese sentido. Pero hay otros factores que no solamente es la carne. Los grandes químicos que comemos en producto de la mentalidad humana, que crea químicos en la agricultura, en lo que la naturaleza está dándonos, la estamos contaminando y estamos ingiriendo comidas, alimentos totalmente contaminados. Y eso va perjudicando notoriamente en nuestro organismo, en nuestra psiquis y nuestro cerebro. Entonces, eso genera un desequilibrio tal y nos genera una enfermedad que cómo se expresa, cómo se manifiesta esa enfermedad, a través de las actitudes verdaderamente de una violencia, inusitada, insospechada.
Tú me habías comentado, Almendras, que la humanidad sí. Está realmente sorda al conocimiento de las enseñanzas cósmicas y a las señales que están diseminadas en el mundo en este momento.
Una humanidad sorda, ciega e indiferente, sí. Porque nos dedicamos más a preservar todo lo que nos concierne a nuestro confort, no solamente de calidad de vida, sino nuestro confort de valores, o de nuestro confort intelectual, nuestro confort tecnológico. Nos olvidamos que existen civilizaciones que nos enseñan cosas positivas. Nos olvidamos de la madre tierra como concepción de lo que dicen los pueblos originarios de la Pachamama. Nos olvidamos de la madre tierra, la agredimos, la subestimamos, nos reímos de la madre tierra. Hace poco hubo, que eso más adelante lo vamos a hablar, hubo una ceremonial que se desarrolló en distintas regiones del mundo, pero fundamentalmente en los pueblos originarios están muy comprometidos. El nuevo año de las comunidades mapuches, por ejemplo, son pueblos originarios realmente de una gran riqueza de valores y de enseñanzas, no solamente desde el punto de vista práctico, porque ellos tienen una muy buena batería de conocimientos para la parte de la sanación, para la parte del físico, de curaciones, de sanaciones, con elementos naturales, sino también sus antepasados. Y nosotros, por el modernismo, nos olvidamos de sus antepasados. Nos olvidamos de Dios, vamos a dejar de lado los antepasados. Nos olvidamos que existe un Padre Creador y nos encerramos en nuestra caparazón de que yo, el ser humano, hombre civilizado del tercer milenio, que tengo un celular que puede ser más chico que mi mano, soy y ya tengo todo, y somos realmente arrogantes. Entonces, esta humanidad arrogante nos se olvida de todo eso y se enfrenta a un callejón sin salida, porque también hay leyes cósmicas, la ley de causa y efecto. Si individualmente hacemos una trastada en el buen romance, cada uno también tendrá su efecto. Y las sociedades, las comunidades humanas, también tienen su ley de causa y efecto que se rige también.
Exactamente. Y la ley de causa y efecto es una ley universal, una ley sagrada, que siempre se cumple, ¿eh?
Sí, creo que tú tienes elementos muy también muy contundentes por tu observación y por tu vida, de que sí, la ley de causa y efecto es realmente infranqueable, sí. Como también hablamos de la justicia divina, porque obviamente hablamos de una justicia humana, sí. Pero también no debemos olvidar la justicia divina. De hecho, las sociedades hoy en día creo que viven un común denominador en distintos lugares, no solamente de Europa, sino de América, de la África, la India, el Asia. El reclamo de justicia es un común denominador, por diferentes causas y justificaciones y situaciones. Entonces, al reclamo de justicia humano, también corresponde un reclamo, o mejor dicho, más que un reclamo, una certeza. Quienes creen en Dios, quienes creen en una fuerza superior, en un gran Padre Creador, son conscientes que si la justicia humana está ausente o falla equivocadamente, o está ausente, la justicia divina no va a estar ausente. Y de eso no nos escapamos ni nosotros, que no somos poderosos, ni siquiera, y creo que mucho más, los poderosos son más imputables que nosotros, que no, tú y yo, por ejemplo, y los oyentes, que no formamos parte. O sea, el poderoso de alguna manera va a tener que rendir cuentas más que nosotros.
Por supuesto que sí. Almendras, estamos llegando a la hora. ¿Sabés que más adelante me gustaría hablar sobre los pueblos mapuches? Que tú tenés mucho conocimiento.
Sí, las comunidades mapuches en este momento viven una situación muy jorobada, por no decir un término muy grosero, pero muy embromada, sí. Porque hay una persecución muy marcada del gobierno, de gobiernos, más que de un gobierno en particular. Y bueno, hay mucho para hablar. He estado con ellos, he estado en su tierra. Podemos hablar, y también no solamente de su reivindicación social, sino también de sus tradiciones y de su cultura, que nosotros deberíamos aprender bastante.
Cómo no, me parece muy interesante realmente, ¿eh? Porque no conocemos demasiado lo que son las comunidades mapuches.
Hay como un adelanto en Bariloche, perdón, en el departamento de Río Negro, en la provincia de Río Negro, mejor dicho, en Argentina. Se está dando en un liceo, es sorprendentemente, porque el gobierno macrista es muy reacio a las comunidades originarias, pero quiero dar como novedad que en Argentina, en la provincia de Río Negro, en uno de los liceos, y ya después en el próximo diálogo con los estudiantes lo voy a dar en detalles, se está enseñando como asignatura obligatoria, así como acá se enseña en el portugués o el inglés, la lengua mapuche, el maguntupum. Porque se entendió que en esa comunidad, en esa provincia, hay muchos pueblos originarios, particularmente que abarca Bariloche. No sé si los oyentes que han estado en Bariloche, no hay lagos, calles, todos tienen nombres de comunidades mapuches. Entonces, se enseña esa lengua, oficialmente.
Quería preguntarte, ¿no hay un indiecito que es santo, que fue canonizado por la Iglesia Católica, sí, en era mapuche?
Sí, efectivamente. No me recuerdo el nombre en este momento, pero sí hay una
¿no?
historia. Hay una historia muy bonita.
Muy hermosa. Tú sabes que yo lo leí, creo tener el libro, y en este momento no recuerdo exactamente el nombre del indiecito.
Sí, yo lo tengo en la punta de la lengua, pero no me recuerdo.
Sí, que fue el hijo de un cacique, de un gran cacique mapuche.
Exacto, fue santificado. Y la imagen de él y la historia de él está en la catedral de Bariloche. Allí está una historia bellísima y toda su... está la
En la Argentina hay una devoción enorme. Seferino Namuncurá.
Exacto.
Seferino Namuncurá. Hay una devoción multitudinaria. Después, en todo caso, podemos hablar un poco de la historia de Sindiecito, que fue el hijo de un gran cacique, guerrero mapuche, y que él se convirtió en un santo, realmente. Ah, es fantástico, Almendras. Mira, vamos a tener una linda conversación dentro de algunas semanas. Yo después te aviso y vamos a hablar de todo eso, que es muy interesante.
Exacto, y porque son temas que nosotros de este otro lado del Río de la Plata tenemos que informarnos, primero por ser sudamericanos, y segundo, quienes tenemos valores espirituales o desarrollamos estos valores, siempre es bueno mirar un poco al pasado, a los antepasados de esos pueblos, que de los cuales muchos deberíamos aprender nosotros, los de,
claro
el,
que
del,
sí.
del tercer milenio.
Y sabés que han sufrido muchísimo, Almendras, muchísimo han sufrido.
No. Sí, sí.
Desde la época de Ceferino Namuncurá,
sí.
cuando los desplazaron de las tierras y los dejaron en la pobreza.
En la pobreza, una pobreza que hoy en día el hombre del poder, por multinacionales de por medio, intereses económicos de por medio, corrupciones del gobierno de por medio, no quiere reconocerlos como nación mapuche. Están empecinados en una discriminación, en una de un desprestigio, una criminalización prácticamente, todo lo que implique comunidades mapuches o pueblos originarios, los están diezmando, y es lo que nosotros, ellos hablan mucho del hombre blanco, el huinca, ellos también agradecen a muchos huincas blancos, nosotros hombres blancos, que los apoyamos y somos solidarios con su causa. Va a ser muy interesante, sí, Cristina, abordar un poco la historia de
Ya quedamos así, me encanta la historia de Ceferino Namuncurá, me encanta la de los mapuches también, así que después, más adelante, vamos a hacer esas historias para delicias de la audiencia Tiempo de Luz. George Almendras, como siempre, un gracias grandote, hemos tenido mucho gusto en compartir otro programa contigo, con temas siempre tan interesantes.
Gracias a ti, un abrazo grande a la audiencia.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Cristina.